Darwin conduce, lleva adelante desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, esta columna deportiva post-mundial, post-Argentina, campeona del mundo. Adelante, Darwin, usted.
¡Ah, mira, Dios mío! ¡Se está un discón deportiva! ¡Yo para mí la conducida! ¡El que les habla! ¡Y ya le damos la bienvenida! A pienso de que están en dos, los dos márgenes del plata, lo que somos lo mismo, ¿verdad? Somos los hermanos. ¡Qué alegría, qué felicidad que tenemos! No podemos ocultar la felicidad que tenemos, ¿verdad? No tenemos nada para ocultar,
no.
Justamente. Traigan no, algo, sí. Un biombo, algo, una capa, para poder ocultar esta felicidad que nos embarga, ¿verdad?, la casa y nos vamos a tener que ir a vivir a otro lado. Amigos, le damos la bienvenida a Pienso de Guita, con Lucio Barriquilega y el canciller de la Bacanada, que está en este momento, que a Buenos Aires, que ya le digo a los dos riquitos, Riqui, ¿qué tal? El canciller, el camello que estornuda.
¿Qué tal?
¿Cómo están, amigos?
Bien.
¿Y cómo está usted, Lionel?
Muy bien, muy bien.
Además de los amigos.
Está bien.
¿Cómo está, canciller? ¿Pudo dormir anoche?
Sí, pude dormir.
Estuvo intoxicando.
Agarré la
¿Generó la hijos extramatrimoniales?
No,
en homenaje al Diego.
Traje la reposera, pero me la puse de este lado. Ayer me senté en un banquito a mirar cómo había excesos, alegría, felicidad. Escuché a una señora que le decía a su marido algo por lo cual usted tantas veces ha insistido, que lo mejor que hizo Maradona para este título fue haberse muerto. Y ahora estaba desayunando y en la mesa de al lado había un señor hablando. Desayunando.
No, está bien, la noche larga.
Estuve al aire, 8:30 de la mañana.
Lógico.
Sí, eso llamó la atención.
Pero que no le dan la primera comida del día, se la dan a las 12, a las 11:20 se la dan al canciller. El canciller sigue en su régimen de esclavitud, en el que estuvo durante todo el mundial, ¿verdad? Que murieron 3 periodistas por ese régimen de esclavitud, ¿no? Le dijimos, mañana van a morir más que periodistas, se lo avisamos. Otra cosa que acá lo dijimos de este espacio, señor, van a morir más periodistas que trabajadores de los estadios. Ya pasó. 3 periodistas. ¿Cómo se siente? Estuvo a punto de perder la vida, canciller, ¿eh?
Creo que salí en el momento justo, ¿eh? Tomé el avión en el momento justo en el que empezaron a ocurrir cosas.
¿Y qué le decía el señor mientras desayunaba?
El señor mientras desayunaba le decía a un amigo con el que hablaba por teléfono, hablaba
de Dibu.
Por supuesto. Y hablaba de Dibu Martínez,
sí.
y de las actitudes y de las aptitudes,
sí. Y de los atributos, como decía la guía que leímos para referirse al miembro antes del mundial, señor. Atributo, ¿qué atributo que tienen los africanos? ¿Se acuerdan?
No se podía decir, claro.
Que no se podía decir de africanos, pero sí lo del atributo.
Y dijo una cosa que me pareció maravillosa, que dijo, el Kun ya dio más vueltas como exjugador que como jugador.
Correcto. Bueno, una tristeza, correcto. El Kun Agüero fue la cuota de tristeza para equilibrar, ¿verdad?, universalmente, la euforia de felicidad argentina. Todos los que más o menos queremos al deporte pedíamos al Kun Agüero, el que ha pasado de buscar la gloria deportiva a buscar clic como un idiota, ¿verdad?, como un imbécil que trata de robar un poco de cámara. Es espantoso, la verdad. Yo todavía estoy por reponerme de eso. Me tuve que ir de casa para poder digerir esas imágenes. Tuve que mentir, bueno, ya lo conté en otro momento. Uno está buscando analogías narrativas siempre, ¿no? Sí. Es lo que hace uno para tratar de entender las cosas apenas suceden. Las pone en un modelo ya más o menos conocido y trata de hacerlas encastrar a la fuerza como un niño bruto que no entiende que esa pieza no va ahí, ¿verdad? No, pero no va ahí. ¿No? Esa es la forma en la que los seres humanos tratamos de digerir los acontecimientos en el bien sucede. Y esto, por suerte, es algo que venía pensando desde antes de la final, de los días previos a la final, en la que solo veía a Francia saliendo campeón con un partido extremadamente especial de Mbappé, ¿no? porque para mí a ese equipo ya no le quedaba más nada, ¿no? Y Mbappé, sí, a Mbappé le quedaba. Es un hombre llamado a grandes cosas, ¿verdad? A este tipo de acontecimientos, y que de verdad, y que además está blindado, como ya sabemos, ha blindado la suerte de una manera incontrastable, ¿verdad? Y muy bien, sabemos esto además...
Con preparación, con trabajo, con...
Sí,
con la calidad técnica que ya tiene.
Y con afecto, señor, con afecto.
Ayer en Argentina...
Y con el buen entendimiento.
No importa.
Ayer en Argentina se acordaron mucho de lo blindado que estaba Mbappé.
Sí, por eso. Lo dijimos acá también, ¿eh? Lo dijimos. Ya no digan que no lo dijimos. No digan que no lo dijimos. Muy bien. ¿A qué jugador le hace acordar Mbappé? A mí me hacía acordar a Ronaldo.
¿A Ronaldo?
Sí, claro. No Cristiano, sino Ronaldo.
Digamos. A Ronaldo de verdad,
el Nazario de Lima, sí.
Exacto, al fenómeno, al brasileño, el primer Ronaldo. Antes de romperse la rodilla, para mí era así, era como este. Determinante, imparable, una bestia física insaciable con instinto asesino. Y fue un prodigio juvenil también. Tenía más cintura que este. Pero bueno, pero este tiene otros...
Este más rápido.
Sí, es un poco más rápido, no sé cuánto más rápido igual es, pero es un poco más potente todavía que lo otro, en fin, pero hace acordar. Entonces, para mí el partido de ayer, ¿cómo lo dijeron yo? Como el negativo de la final de Francia 98. Es igual, pero con todos los parámetros invertidos. En lugar de Brasil, estaba Argentina, ¿verdad? Que es invertido, ¿no? Ya hay una inversión. Y Francia, que en lugar de jugar de local, juega de visitante... ¿No? Porque ya sabemos que lo venimos diciendo hace mucho tiempo acá, ¿verdad? Argentina es local.
Uh-huh. 50.000 personas habían ayer en el estadio.
Argentina fue local en Qatar, pero más local que Marruecos. A mí no me la contó nadie, Y eso que me volví cuando recién empezaba a entrar la gente a la bailanta del desierto, esa que armaron, ¿verdad? Esa bailanta del Medio Oriente, ¿verdad? Que se transformó Qatar. Bueno, muy bien. Visitante, y en lugar de convulsionar Mbappé, convulsionaron todo menos él.
Está bien.
¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque Mbappé es un hombre, porque de verdad, porque es impresionante y está blindado, señor. Y tiene el escudo del Capitán América, que ya no tenemos que decirlo, no le entra nada a Mbappé. Entonces convulsionan todos menos Mbappé, que es lo único rescatable de Francia ayer, además de los dos voluntariosos que pusieron, el hijo de Turán y el Mani, el Colo Mani, Mani, la verdad, pero un voluntarioso, porque después tuvo que definir y se la tapó el talado este, el idiota este que tapó la del partido y un penal. Eso es la pesadilla que todos nos merecemos, ¿verdad? Ese es el universo haciéndonos sufrir y generando un héroe que era el que no quería. Yo cada vez que iba a patear un penal en Mbappé, pensaba que se le iba a atajar el tarado. Digo, este es el momento del idiota, este es el momento del idiota. Y llegó el momento del idiota, finalmente, ¿no? Pero para mí es un negativo porque Francia estaba completamente compulsionado, señores. Un equipo que no se presentó al partido. No se presentó, lo pasaron por arriba. No tenía nada adentro, no le quedaba jugo. Llámele lesiones, la maldición de Pogba, la maldición de Pogba más la maldición de Benzema, que algún gitano tiene que conocer, Benzema seguro, algún amigo de eso plancha que tiene gitano, no tengo ni que googlear para saber eso, y que le tiran una maldición, Macron, el estúpido de Macron en la tribuna, lo que usted le quiera poner, pero ese equipo
el,
estaba...
El camello, el virus del camello.
El virus del camello, claro, sí, que ya lo había mencionado. Pero cualquiera de esas razones, o una más esotérica, o que estaban asustados, o lo que ustedes quieran ponerle, había un equipo que no se presentó a jugar, señor. Y Mbappé estaba tratando de hacer sus cosas como podía, porque estaba... está perdido ahí arriba, era bastante difícil para él, bastante complicado, pero fue el único que se presentó a jugar, el único.
Sí, jugó hasta Griezmann, jugó mal, que había jugado un mundial bárbaro.
No jugó mal, Griezmann fue el Griezmann uruguayo, ya fue más uruguayo que él nunca, Griezmann. Es impresionante, una imprecisión, o sea, Griezmann fue De la Cruz fue el otro día en la final, señor, ayer en la final. Fue una, De la Cruz, blanco también, el negativo de De la Cruz, digamos, ¿no? Todo en el negativo de esa final del 98 en la que Francia aprovechó eso, pero digamos que tiene los parámetros invertidos de lo que... Francia sufrió lo mismo que le tocó aprovechar el 98, pero... con los parámetros invertidos, digamos, que es esto, que es que colapsaron todo, menos Mbappé. Mbappé estaba impecable, ¿sí? Lo que pasa es que no le llegaba la pelota. No. Cuando le llegó la pelota, tres veces hizo tres goles. O sea, en realidad uno fue sin que le llegara la pelota, fue un penal.
Fue un penal, sí, que no le hicieron a él.
Y después le llega la pelota dos veces más y se... Y se gestiona
una
dos
un gol y en la otra que un penal que después convierte.
Se gestiona dos goles de como puede. Y era bueno eso, vos háganle llegar la pelota a esta bestia que ha demostrado lo que ha demostrado y que sabemos que tiene el respaldo de la suerte, además, más allá de su excelencia, ¿verdad? Y todos ustedes están convulsionados, todos ustedes convulsionados, y este no. Y bueno, ¿por qué? Y por eso, señor, por eso mismo que venimos hablando tanto tiempo. Y no recuerdo una final con un equipo tan vacío dentro de la cancha como el de Francia, salvo la del 98, sí, como Brasil.
Sí, claro.
Claro, porque acá pasó eso después de los 70, 75, pareció.
Sí, pero no, pero estaba todo controlado. Fue solo algo sacado del traje de superhéroe de Mbappé, ¿verdad?
No, al punto que cuando terminó el partido en la conferencia de prensa a Scaloni le preguntaron por el título del mundo y él dijo, sí, podría hablar del Mundial, pero la verdad que no puedo entender cómo se nos complicó este partido que estaba controlado, y empezó a hablar de eso, de una sensación que todo el mundo que vio el partido tuvo, que Argentina estuvo a punto de perder un partido en el que dominó desde el minuto uno al último penal.
Sí, salvo ese momento ahí de cuando le subió la adrenalina a los franceses, gracias a que Mbappé, los hizo entrar en caja, ¿verdad? Y le generó un subidón de adrenalina a todos. Y ahí tuvieron ahí como un momento donde el Colo Maní se come el 3-2, digamos, ¿no? Tiene un mano a mano ahí que pierde 3-2. Y después estaba completamente descompensada Francia, todita descompensada. Una cosa, una descoordinación colectiva, individual, física, mental, todo completamente descompensada, dijo. Así que, un ganador, Infantino un ganador, Mbappé un ganador, y el gran perdedor es Brasil. Vuelve a ser el gran perdedor Brasil, porque era el que tenía el potencial y la obligación histórica de evitar esto que vivimos ayer, que empieza en la final con Brasil y termina en el Brasil eliminado.
¿Cómo?
Claro, el primer empujón hacia este campeonato es la final de la Copa América con Brasil.
Claro. Ah, claro, Maracaná semi vacío, sí.
Claro, exacto, ahí le empiezan a dar el empujón que tenían y termina con Brasil no jugando la semifinal contra la Argentina, o sea, no estando en el lugar que tenía que estar toda para interponerse en el destino.
Brasil que pinchó. Claramente.
Claro, exactamente. Es el gran perdedor, señor. Después de Macron, viene Brasil, señor. Macron, Brasil, y después, fíjense, no sé, el VAR, que gracias a las gestiones del Comité Supremo Organizativo lo eliminaron. El VAR quedó eliminado también, ¿eh?
Sí,
no fueron nunca más a ver el VAR, ¿eh?
No,
digan
no,
lo que quieran de Cavani, pero les hizo un bien, lo tiró a la mierda y se acabó el VAR. Era así, era empezado esto. Vamos a sacar el VAR.
Una participación que no fue una intervención, sino una aclaración posterior de que no hay offside es de Lautaro Martínez, ¿no? En el tercer gol.
Claro, pero ahí no
interviene,
ahí
simplemente
no está el VAR porque es el offside semiautomático, sí, ese que ahora se instaló, digamos, del VAR.
Sí, el de los macacos que no cree nadie, tampoco, ellos lo van a tener que sacar. El de los macacos, ese de los avisos de los reclamen de analgésicos, ese no lo cree nadie, ese que te ponen, no traspasó la pantalla invisible de no sé qué, está cagado de esos macacos. Pero, y después, bueno, tuvimos una final que tuvo todo, ¿verdad? El penal para abrir el score, todo lo que tiene que tener. Dembélé que se transformó, me decía un amigo que tiene razón, que es mucho más Denis Oliveira que nunca, ¿verdad, Dembélé? Dembélé Oliveira. Impresionante, Denis Dembélé, una cosa de loco, ¿verdad? Porque el jugador de bigote se pone a eso. Es demasiado recordable el jugador.
Sí, y el livianito de bigotes, además.
Se expone a ese tipo de cosas. Es inolvidable esa cara de bigote, porque empieza a ser lo que empieza como una especie de exclamación de personalidad, termina siendo un énfasis de la endeblez que tiene esa persona, ¿verdad? Es increíble, es como un bigote que se le va a transformar en un bigote falso y ya dan ganas de arrancárselo con los dientes, ¿verdad? Sacate ese bigote, sáquese ese bigote, Uri, ¿eh? Impresionante lo de Dembélé, cómo se regala. Es poco creíble, ¿no? Y bueno, y Scaloni, ¿sí? Se los empernó a todos.
No dejó personas para
empernar. Scaloni,
de a uno.
¿Eh?
De a uno.
¿Qué aporta?
Una brochet.
Pero, lo que él hizo tácticamente a Deschamps, allá lo tiene que echar mañana. O sea, tiene que agarrar a Alonso en Francia. Un desastre lo que hizo Deschamps, señor. Y lo fue, pero completamente sobrepasado en términos tácticos. Nunca pudo solucionar el problema que le generó desde el minuto uno con Di María jugando al lado de Cumbé, de Cundé.
Cundé,
de Sucumbé. Nunca, en ningún momento lo pudo arreglar, señor. No. Y ustedes me dirán, viuda de Pogba. Pero esto con Pogba no pasaba. Acá estamos todas las viudas de Pogba. Uno como presidenta de la Comisión de Viudas de Pogba debe recordar que con Pogba esto, alguien en el vestuario, en el entretiempo, se iba a llevar un chicotazo en la frente de Pogba, porque el hombre se viste y empieza a justiciar, ¿verdad? Necesitas eso. Necesitas uno que te empuje un poquito, y no había uno que empujara en Francia, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver al perdedor en este tipo de situaciones. Y deflexionaron todos, deflexioné. Es impresionante, señor. ¿Y qué otra cosa más? Sí,
bueno, no, está bien, está bien. Menos Mbappé, todos
defensivos. Sí, convulsión.
Mucha gente, muchos mensajes, Darwin, de con la escena de la entrega de premios al arquero de Argentina y recuerdos de lo que ha sido su relato respecto a la personalidad, sí, del arquero.
¿Por qué tiene personalidad de Es una cosa que uno le sabe ver, no está orgulloso de eso, pero lo sabe ver. El flaco es un flaco y se comporta así, señor. Es el bobo grande que no para la...
Sí.
¿Entiende? Es una cosa que no lo puede evitar porque es su personalidad, es una demostración permanente de esa especie de as debajo de las piernas que tiene, un as en la...
En la ingle.
Ahí, en la ingle, exactamente, en la situación terminal del vestuario es lo que lo hace tener razón, ¿verdad? ¿Por qué tengo razón? ¿Por qué deben confiar en mí? Porque yo confío, tengo un as, y bueno, lo sacó, señor, y mismo el mano a mano es un poco... Un poco lo saca con el atributo también, el atributo le empuja el pie hacia uno de los costados, ¿verdad? Le saca la ingle para ese lado y entonces tiene que abrir el pie y la saca de mano a mano, llenólo completito, y todos pudimos sentir el poder de ese señor, ¿verdad? A mí no me cae nada bien, pero uno debe admitir que se sintió rozado, ¿verdad? Como si él les estuviera por bajar en 18 y Yaguarón.
Sí.
¿Entiendes? Y viniera el Oni Ulleno. Sí. Y uno está sentado.
Un tocado.
Va, todo
un tocado por la varita.
Todo el hombro. Tengo este hombro. Como merecimiento el carnaval de Río. Es impresionante. Todo el hombro sobado. Y bueno, esa es la sensación, ¿verdad? Porque tampoco es, no lo hace, no es personal. No. Es que es imposible no sentirlo. es imposible no sentirse tocado, como dice el hijo de Carlito Muñoz, nuestro canciller que anda allá, argentineando, ¿verdad?
Sí, bueno, a otros rendidos ante Argentina como Gabriel, digan lo que quieran, pero en 53 años ya me comí a los argentinos en 5 finales mundiales y a los super brasileros que son el cubo de América solo en 3. A esta altura me entregué y disfruto con los argentos. Nosotros seguimos en los 50, en el 50.
Nosotros no tenemos ni la clemencia de los derrotados, tenemos nosotros. No tenemos nada. Nosotros somos una pobreza, o sea, somos más tristes que el Kun Agüero nosotros. Impresionante. Solo que tenemos la ventaja de que podemos tratar de mantenernos fuera de cuadro. Es lo único que podemos hacer en esta situación, fuera de cuadro y que no nos vean. No salir en la cámara, pero la tristeza cósmica que sobrevuela sobre nosotros, a esta altura es un manto intraspasable, ¿verdad? No, nunca va a salir la luz para nosotros en términos deportivos. Olvídese, esta es nuestra situación natural.
Bueno, ya en el...
deberíamos dejar de cantar por lo menos ya todo eso de como la primera vez, que a mí me da una vergüenza horrible, ¿verdad? Como la primera vez cuando nadie jugaba al fútbol, ¿cierto? Sí, claro. Esto es lo que ganaban cuando no jugaba nadie, cuando el fútbol era amateur. No, terrible. Igual ganamos 2 mundiales en este encatado, ¿verdad? Uh-huh. Tuvimos nuestra recompensa, que es que el museo de la FIFA nos reconoció las 2 estrellas de la vergüenza, esa.
La del 20, sí.
Sí, exactamente.
Los Juegos Olímpicos.
Sí, las 2 estrellas
de la vergüenza. Todavía no había mundiales, eran reconocidos como mundiales. De
las
hecho,
estrellas de la de vergüenza, esa, uruguayos... sí. Las estrellas de, mirá, estos hoy... andan mendigando de vuelta esa pavada. Dale, dásela, que no jodan más. Que no jodan más con eso. Con esa estupidez. Dale, las 2 estrellas. Déjalo que se ponga las 2 estrellas. Dale, ponete las 2 estrellas. No joda más.
Wikipedia no la agarra. Lo fui a buscar y lo tiene en la primera final en el 30. La que le ganó Uruguay a Argentina como la primera vez.
¿Y porque Google está en contra nuestro?
No, Wikipedia.
Claramente, Wikipedia es lo mismo. Wikipedia, Google, todo lo mismo. Ya no, y si es lo primero que le pone Google. ¿Qué? Si no están de la mano con Google, ¿por qué le aparece siempre primero?
Sí, Wikipedia.
Por favor, lo van a hacer
creer. ¿Por qué están en contra nuestro?
Coso benéfico, Wikipedia. Anda la puta que te parió, no, callate, bueno. Alcahuete de todas las corporaciones, ¿eh? Y entonces, a mí la única corporación que de la que me parece que igual están haciendo todo mal, pero hay que apoyarla a la FIFA, señor, porque esto le salió notable. ¿Cómo le salió el Mundial Infantino? Excelente le salió el Mundial. Se tiene que comprar misiles, es lo único que tiene que hacer. Y yo supongo que en el estado de euforia y drogadicción que estaría anoche Infantino por esa foto final del enano levantando la copa con el manto ese, con el sombrite de ullambre ese que le puso de alá, me imagino que debe haber comprado misiles. ¡Comprá misiles! ¡Comprá misiles! ¡No comemos nada con estos putos! ¡Comprá misiles! Sí, ahí van a tener todos los Amnesty International y todo. Ya van a ver. Ya van a tener noticias de la FIFA todos ustedes. Y entonces, ¿qué otra cosa? Ah, y bueno, y no necesitan de la ayuda de... Sí, pero un poco sí también igual, ¿eh? Y es lo que necesita también el rey, digamos, el que domina, el dominante, la estrella del producto fútbol, de la industria del entretenimiento fútbol, un poco necesita del cuidado del sistema, como todos, como todas las superestrellas que sostienen un sistema. Entonces, si el hombre estuvo sosteniendo este sistema de entretenimiento durante 10, 12 años...
Y no está mal que...
Sí, que le den un penal por partido, la verdad que a mí no me parece mal. Y encima, Denis se regala y le camina por atrás a Di María, y bueno, está, yo qué sé, está, ahí tenés, Dembélé. ¿Entiendes?
Sí.
A mí está bien.
Está bien, la estrella, o sea, se va, ¿no?
Es no fue penal, pero está bien cobrado. No, que se va a ir. No fue penal, está bien cobrado. Hay una nueva categoría de penal.
Se va la superestrella del entretenimiento. Quedó el sucesor ayer en cancha, como decía usted.
No, pero vaya y jugar.
Un poquito más a jugar.
Ya declaró que ya había repensado su decisión de irse de la selección y que va a jugar algunos partidos más, que quiere disfrutar y usar la camiseta siendo campeón del mundo. Y ahora puede jugar como tenga ganas.
Juega el próximo mundial, Scaloni ya dijo, le va a guardar el lugar para el próximo mundial, que no va a ir, no va a ir al sexto mundial, no va a ser el récord de todos los récords. ¿Qué, para qué? ¿Por qué? Porque a Lionel le parece que ya está.
No, no, está bien, y Modric tiene 37, tendrá 38, 39, va a tener Messi porque se juega en junio, sí, 38 capaz, está bien.
Lógico, bien, sí, ¿cómo sí? Va a jugar, ¿qué no va a jugar? ¿Qué era? ¿A lo quiere retirar? Increíble, Lionel. No abre la boca y quiere retirar a Messi.
No, seguramente...
¿Qué? Maradoniano, ¿eh? Igual hay que decirle a la gente que digamos, que está por todos lados, llena de orificios, ¿verdad? Agujereada en el sustento de su teoría de que, y su postura discursiva, dialéctica, de que Maradona es el mejor de la historia, que es cierto que en épica y en hijos extramatrimoniales y en antidoping positivo y todo ese tipo de cosas, nunca nadie le va a sacar el cetro a Maradona, ¿verdad? Nadie. Así que ahí en hacer feliz a la camorra tampoco. Todas cosas que Messi no podía conseguir nunca. Pero este no toma merca y juega el otro día. Ese tipo de cosas que Messi jamás podría conseguir, ¿verdad? Y que sí lo logró el Diego. No, ahí está. Tuitear, el más épico de la historia sigue siendo Maradona, tranquilo. No es ni de cerca el mejor, ¿verdad? Ninguna tabla, no está ni entre los tres, creo. Pero está bien, es el más épico. Sí, es el más épico, no hay duda.
La cuenta de la selección argentina acaba de anunciar que el plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. Así que mañana al mediodía, en el obelisco, el plantel campeón del mundo estará allí festejando.
El que tenga la fuerza, la tercera, de voluntad y la personalidad para drogarse con eso, tiene mi respeto. Pero yo abandono acá, hasta acá, mi alegría, ya no tengo más espacio para la alegría.
Está bien.
Repleto de felicidad, así como Infantino debe estar pipón del éxito, yo estoy pipón de felicidad, no me cabe ni un gramo más de felicidad. Así que llévense la merca esa que habían traído y compártanla con los hermanos argentinos. Yo no puedo, no tengo más espacio para la felicidad. No me entra un alfiler de felicidad.
Sí, es como es raro, como que se vació, pero se llenó al mismo tiempo.
Yo estoy lleno, pero es impresionante. Nunca estuve tan feliz en diciembre.
Bueno, se terminó con el año, Darwin, se terminó. Creo que esta es la última deportiva. Estoy haciendo producción al aire, lo estoy anunciando. Es la última deportiva.
Bien.
está lleno, pero vacío, con el canciller de Buenos Aires, de la tierra campeona.
No puedo más
de la tierra de los campeones.
De la felicidad. Es una cosa que es tan lindo esto que estamos viviendo. Por es tan hermoso.
Y se va con esta alegría de la deportiva del año, con el canciller en tierra de campeones, con usted acá, Darwin.
Sí, es un eufórico. Estoy eufórico. No puedo, me tengo... No sé si no me voy a costar dormir la siesta para ver si me tranquilizo un poco, porque es de una... es impresionante.
¿Ha pasado, estoy
completamente enloquecido. Es una cosa... soy Julio Alonso, el último día del Carnaval de Río a las 12 del mediodía.
Listo.
Compartiendo con toda la batucada.
Perfecto, bueno, quedó clarísimo, Darwin. Bueno, cerramos esta deportiva 2022, nos reencontraremos con ustedes, con cada uno de ustedes acá en la semana, pero juntos el 2023 en enero. Chau, hasta mañana.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.